Bueno, tengo un pasaje para compartir, como siempre, el título de mi mensaje es 2020. Y no solamente se terminó el año nuevo, y no solamente estamos empezando un año nuevo, sino que además estamos comenzando una década nueva. Fue el último año nuevo de la década pasada y ahora estamos comenzando no solamente el año 2020, sino que estamos iniciando una década completa por delante. Y no sé cómo fue tu año, cómo terminaste. A mí me causa un poco de conflicto, pero está bien. De hecho, platicaba con mi hijo Armando y me decía: papá, es que esa onda del tiempo no es algo que Dios haya hecho. Entonces le dije: no, sí, Dios dividió el tiempo y las estaciones y el día y la noche, pero la verdad es que es lo mismo que ayer, entre comillas. O sea, seguimos viviendo una vida y no tenemos por qué, no debería de pasar nada, deberíamos de levantarnos y continuar. Sin embargo, el término de un ciclo nos hace reflexionar las cosas que alcanzamos, las cosas que logramos, las cosas que no alcanzamos, lo que nos faltó por hacer, las metas. Yo siempre tengo mi lista de metas y ahora quedé un poco corto de mis metas, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente todos empezamos un año nuevo con expectativas. Empezamos un año nuevo como con cierta reflexión, tratando de hacer propósitos, tratando de lograr ciertos cambios, tratando de pensar un poco más conscientemente de lo que vamos a hacer hacia el futuro que tenemos por delante. Algo triste del asunto es que muchas veces el simple hecho de tener la buena disposición o tener el pensamiento adecuado o tener un deseo genuino en el corazón no es suficiente. No es suficiente. Entonces queremos lograr cambiar cosas, queremos lograr vivir de una mejor forma, pero pasa el tiempo y muchas veces no es suficiente. Así que el pasaje que voy a compartir es Lucas 2, del 41 al 51 o 52, hasta el 52. Lo voy a leer y después vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. Me gustaba un poco lo que decía Bárbara acerca de la palabra crecer. Y Dios creo que esta mañana nos va a hablar al respecto. Lucas capítulo 2, verso 41, dice: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre los parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. 3 días después por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. 48. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo te hemos estado desesperados buscando por todas partes. Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tenía que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Verso 52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Quisiera orar brevemente. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos inspira, nos revela, nos desafía. Queremos ponerla hoy en tus manos en esta mañana y clamo por la dirección, la sabiduría y la revelación de tu Espíritu Santo para la vida de todos los que estamos aquí, incluyendo la mía, en el nombre de Jesús. Amén. En esa época era normal que los adultos de 21 años asistieran 3 veces al año a las celebraciones que se llevaban a cabo. Una de esas celebraciones era la Pascua. Entonces, habitantes de diferentes regiones llegaban a Jerusalén para poder participar en esta fiesta. Era una fiesta obligatoria para los varones. Sin embargo, María, la mamá de Jesús, quiso acompañar a José y a Jesús para que pudieran estar en esta celebración. Y dice que fueron a Jerusalén para el festival de la Pascua. Es muy interesante porque Lucas hace un énfasis particular en la edad que tiene Jesús. Y dice que Jesús tenía 12 años. O sea, en la tradición judía, cuando un hombre o un niño llegaba a los 13 años, le hacían su bar mitzvah y entonces se convertía en un hijo de la ley, podía tener opinión, podría participar en los rezos y en las actividades de la iglesia. Pero Lucas está haciendo un énfasis interesante, situando a Jesús de 12 años, o sea que en otras palabras todavía lo ve de una forma como ciertamente un poco inmadura, como si fuera un niño. Mi hija Michelle tiene 12 años, para que se den una idea. Y de alguna forma, ellos estaban en el festival y cuando se terminó la celebración, dice que la familia emprendió un viaje de regreso. En esa época, por cuestión de seguridad, también se viajaba en caravana. Entonces, hombres y mujeres iban separados y caminaban muchos para poder regresar. Era un viaje aproximadamente de 42 kilómetros a un día de distancia caminando. Y entonces su papá pensó que Jesús estaba con su mamá y la mamá pensó que Jesús estaba con su papá. Y caminaron durante todo el día y cuando llegaron finalmente de regreso a Nazaret, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. No sé si a ustedes alguna vez se les ha olvidado a alguno de sus hijos en el coche. Una vez a nosotros se nos olvidó. Pero muy poco tiempo. Fue Armando. Obviamente. O sea, no sé si de repente te das cuenta que no está tu hijo contigo. O lo dejaste en el coche, una vez se nos olvidó, de bebé, como unos 5 segundos, o 10, o 15, que fueron como una semana. Pero a veces, y más cuando vives en un país como el nuestro, cuando dejas de ver a tus hijos con la mirada, puede suceder una emoción dentro de ti indescriptible, como una película de terror. Y yo me imagino a María y a José, después de que llegaron y empezaron a buscar a Jesús y no estaba. Seguramente quisiera pensar que si hubieran sido como Sara y como yo, si hubieran empezado a pelear y echar la culpa unos a otros. ¿Y por qué no cuidaste a Jesús? Yo pensé que estaba contigo, me hubieras dicho, yo me lo hubiera llevado y bla, bla, bla. Total que después que se dieron cuenta que no estaban entre los familiares, dice la escritura, que lo buscaron y que lo buscaron entre los parientes y entre los amigos, se dieron cuenta que no estaba. Y decidieron volver de regreso a Jerusalén para buscarlo. Otro día de viaje, por eso la escritura dice que pasaron 3 días en encontrarlo. Dice, como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo. No sé tú, pero yo sería el último lugar en donde buscaría a mi hijo probablemente. Pero lo encontraron en el templo. Y aquí hay una parte que me gusta muchísimo de la escritura y que es muy reveladora y que nos puede retar a ti y a mí. Dice que por fin encontraron a Jesús en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. Lógicamente, como él no tenía 13 años y no tenía la edad suficiente para poder participar en una interacción con los rabinos, yo no sé cómo pudo Jesús llegar y sentarse y empezar a escucharlos, pero la sabiduría que venía de él, la sabiduría que venía de su conocimiento y de su pensamiento y de sus reflexiones, seguramente logró que los rabinos pudieran estar contentos entablando una plática profunda. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida hoy en día de una manera contemporánea o contextual? Todos tenemos muchas preguntas en nuestra vida cotidiana. Todos estamos buscando muchas cosas. Buscamos, por ejemplo, cómo poder mejorar nuestro matrimonio. Buscamos, por ejemplo, cómo poder tener una relación mejor con nuestros hijos. Buscamos cómo poder conocer más a Dios. Buscamos cambiar ciertos hábitos, ciertas adicciones. buscamos cómo poder vivir felices, buscamos cómo poder tener confianza en Dios y poder depender de Él, buscamos cómo poder no sentir temor ante la situación, buscamos cómo no experimentar estrés o ansiedad, o si estás en depresión quieres vivir de una manera diferente. Todos buscamos la felicidad y la alegría. El problema es que muchas veces no nos damos la oportunidad de ser reflexivos y poder encontrar a través de la palabra de Dios las respuestas que realmente causen un peso significativo en nuestra vida. O sea, Jesús está en este momento debatiendo con ellos, hablando acerca de ellos, y la escritura dice que se quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Lógicamente Jesús sabía quién era ya en este momento y tenía 12 años. A veces Sara y yo platicamos y nos sorprendemos mucho y decimos de alguna manera que Michelle, que es mi hija de 12 años, tiene cierta madurez. La otra vez Mónica me estaba diciendo, ay, es que fui con Michelle y me dio un consejo buenísimo y estábamos platicando acerca del consejo. Si estamos buscando respuestas, tenemos que darnos la tarea y el tiempo de poderlas encontrar. Y a veces es más fácil que nos digan cómo debemos de pensar o cómo debemos de creer. Oye, ¿por qué tomamos la Santa Cena en la iglesia? Bueno, pues porque todo el mundo lo hace y lo hacemos el primer domingo de cada mes. Ah, qué buena onda. O sea, tú y yo tenemos que plantearnos preguntas importantes acerca de la vida y tenemos que encontrar las respuestas a la luz de la palabra. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vivimos de cierta manera? ¿Por qué probablemente estás en una situación compleja? ¿O por qué Dios te ha llevado a un extremo en tu vida? ¿O por qué estás pasando por esto? ¿O por qué estás teniendo tanta abundancia económica? ¿Y para qué es ese dinero? Etcétera, etcétera. Tenemos que plantearnos preguntas de vida complicadas y desafiarnos a nosotros mismos, como Jesús lo está haciendo en esta parte de la Escritura. Más adelante dice que sus padres no sabían qué pensar. Me gusta mucho la relación y la forma como la Biblia enseña acerca de la paternidad, porque todos los que somos papás, por lo menos una vez en la vida, hemos querido regalar a nuestros hijos. ¡Ay, qué bonita niña! ¡Ay, te la regalo! ¡Llévatela! Y lógicamente, cuando María encuentra a Jesús sentado ahí, ha de haber sido un shock y dice: sus padres no sabían qué pensar. Y entonces le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre: tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y lo que contesta Jesús de 12 años es lo primero que está registrado, escrito en la palabra de Dios. Es lo primero que él habla en su vida. Y es muy interesante. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? La iglesia es algo muy especial para nuestras vidas. La iglesia no es un lugar al que asistimos solamente los domingos porque no tenemos nada más que hacer, o porque se ha vuelto una costumbre, o porque la alabanza es muy bonita, o porque vemos a los amigos que extrañamos. Para mí, dentro de mi entendimiento, dentro de mi forma de vida, la iglesia debería de ser como algo de lo más esencial en mi vida. De hecho, ahora en Guadalajara tenemos 3 reuniones. Tenemos una reunión a las 11 de la mañana, tenemos otra reunión a la 1 de la tarde y tenemos otra reunión a las 7 de la noche. Y yo estoy en todas y quiero abrir otra a las 5 de la tarde. Se quedaron viendo así medio raros todos. Porque la iglesia debería de ser todo para nuestra vida. Si vas a hacer un propósito y si vas a tomar una decisión en este año que comienza y en esta década que tienes por enfrente, la iglesia debería ser una respuesta así tan sencilla, tan natural. Es que yo quiero estar y debo de estar en la casa de mi padre. Porque la iglesia es una extensión de nuestra vida. La iglesia muchas veces moldea nuestro futuro. La iglesia nos instruye y nos da herramientas para poder salir adelante. La iglesia es el medio que utiliza Dios para abrazarnos, para levantarnos, para restaurarnos. La iglesia es el instrumento por el cual tú y yo podemos conocerlo a Él. La iglesia debe de ser una de las cosas más importantes en nuestra vida. Porque lo amamos, no de una manera religiosa. O sea, creo que la iglesia de una forma religiosa es: asisto a una reunión el domingo y yo voy a la iglesia y vuelvo a regresar a la iglesia y vuelvo a ir a las 7 de la tarde a la iglesia y salgo de la iglesia y después de la reunión de las 7 de la tarde tenemos una cafetería en la iglesia y tenemos un área de convivio que a veces dura 2 horas y está llena de chavos ahí. Todos platican, nadie se quiere ir. La iglesia tiene que ser una expresión de nuestro corazón. No te acostumbres nunca a venir a la iglesia. No hagas de la iglesia una actividad más. La iglesia debe de ser algo significativo para tu vida. Y por eso Jesús contesta: no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre. Yo quiero estar este año del 2020 y esta década que comienza en la casa de mi Padre. Soy apasionado por la iglesia. Amo la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Este lugar, ¿no? La iglesia somos tú y yo. Piedras vivientes. Por eso es fácil amar a la iglesia. Porque si yo veo a Pepín y lo abrazo y lo amo, estoy amando a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tenemos que estar amándonos y compartiendo en familia lo que Dios tiene para nosotros. Y las últimas palabras son increíbles. Dice que para ellos no entendieron lo que les quiso decir, pero luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón, porque seguramente su mamá no entendía. Y entonces lo que ella hizo fue guardar todas las cosas que tenía en su corazón. Estoy viendo mi tiempo. Y esta parte final me encanta. Dice el verso 52: Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. La palabra crecer en griego significa extender a golpes. Cuando los niños empiezan a crecer, como de la edad de Nicole hacia la edad de Michelle, se empiezan a estirar y entonces de repente dicen que les duelen los huesos. Crecer duele. Crecer duele. Es más, si no te duele, no estás creciendo. Si estás haciendo lo mismo que hacías el año pasado, no estás creciendo. Tiene que haber un dolor de por medio. Pero puede ser un dolor reconfortante. Y quiero platicarte esta historia para empezar a concluir. La vida es increíblemente volátil. No sé si la palabra correcta es efímera, pero si no es correcta, por lo menos se oye bien. Efímera. Y veníamos mi familia y yo felices y contentos manejando en la camioneta de Sara de San Antonio. Bueno, manejamos de Monterrey a San Antonio, pasamos unos días en San Antonio y luego manejamos de San Antonio hacia Houston. Mi cuñada Mónica venía al volante porque les dije: yo ni loco voy a manejar en la carretera. Para eso las invité, para que manejen. Entonces mi cuñada, siempre tan amorosa, dijo: ok, voy a manejar. Y veníamos manejando y yo venía chateando con mi hijo Ganem, porque ya lo extrañaba, y le digo: te extraño, Ganem. Yo te extraño más que te extraña Sharon, y quiero verte, y cómo estás, y estoy enamorado de él. Aparte canta tan bonito, que cuando canta yo le digo a Sara, le digo: ¿cómo no se iba a enamorar Sharon de él? Hasta yo me estoy enamorando. Entonces venía platicando con él y veníamos súper contentos, relajados, pero de repente en el trayecto yo venía chateando con él y la camioneta frenó abruptamente. Entonces me levanté y le dije a Mónica: ¡cuidado! Y se estaban parando todos los coches en el highway, en la autopista, pero aquí entienden más highway. Entonces empezamos a frenar, a frenar, a frenar, y de repente ya casi que estábamos volviendo a comenzar a circular, nos impactó un coche en la parte de atrás. Y la verdad, Dios guardó nuestras vidas, pero fue un golpe fuerte. La camioneta salió proyectada hacia el lado derecho. Mónica le dio la rápido al volante, pero esos microsegundos, pasa toda tu vida por aquí así. Y entonces el golpe fue tan fuerte que yo pensé que la camioneta, la cajuela había llegado hasta la mitad del coche. De veras, no estoy exagerando, así lo experimenté. Y entonces los gritos, y todos están bien, y todo, y es un caos. Finalmente no pasó nada, aquí estamos, la camioneta está circulando, toda chocada, pero sigue funcionando. Pudimos ir al mall y entonces las mujeres estuvieron contentas. Pero si yo reflexiono en esto, nuestra vida es demasiado pequeña. Nuestra vida no dura nada. Y yo no quiero ser de las personas que año tras año acumulen tiempo y que la vida no tenga un significado. Tú puedes pasar el resto de tu vida acumulando tiempo sin lograr tener significado. Y lo que Jesús termina diciendo aquí es algo que yo quisiera desafiarte para esta década en tu vida. Yo quisiera animarte a que no solamente sea un año en donde te hagas planes y propósitos, sino que vayas más allá en una reflexión y que le pidas al Espíritu Santo realmente que cimbre tu vida. Sería una oración un poco rara decirle: Señor, que me duela crecer este año, pero puedes hacerlo. Y Jesús dijo lo siguiente: crezcan en sabiduría. La sabiduría tiene que ver con conocer la palabra de Dios, aprender de tus propios éxitos y fracasos, buscar modelos a los cuales puedes imitar. Allá atrás está una de las personas que más admiro en mi vida, que es el pastor Jeff Walls. Es un hombre que admiro profundamente y quiero imitar muchas de las cosas que él hace. Es un mentor para mí, es una persona a la que quiero seguir, a la que quiero tratar de acercarme. Y tú y yo tenemos que buscar ese tipo de modelos a quienes queremos imitar. En tu área profesional, si eres médico, si eres abogado, si eres maestro, puede haber alguien que te inspire bastante y que puedas seguirlo. Un día me di cuenta que personas que más admiro en mi vida, todos son pastores. No son otro tipo de profesionistas o algo. La mayoría son pastores. Son a las personas que más admiro. Yo a lo mejor estaría más feliz de sacarme una foto con alguien que admiro como pastor que con Justin Bieber, que a lo mejor Sharon se desmayaría o Michelle se desmayaría. No quiero una foto con Justin Bieber. Prefiero una foto con alguien que admiro. Pero tú y yo tenemos que escoger sabiduría. Y tienes que crecer en sabiduría. No puede terminar el año sin que hayas aprendido algo más, sin que hayas llegado a otro nivel de conocimiento, sin que hayas llegado a otro nivel de reflexión. Estamos haciendo un devocional en la casa en las mañanas y entonces todo el mundo participa y dice lo que Dios le habló y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que Dios te está hablando a tu vida? ¿Qué es lo que estás aprendiendo de Él? ¿Qué es lo que está marcando la dirección para tu vida? Lo segundo que dice es que tenemos que crecer en estatura y no tiene nada que ver con algo religioso, está hablando de algo físico. Cuidar tu cuerpo. Dice Efesios 5:28, de la misma manera que el marido debe de amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Tenemos que cuidar a nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra salud, porque mucho va a depender de tu relación en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vida, si estás saludable. Un ministro puede llevar el ministerio hasta donde sus pies le permiten llevar el ministerio. Mi salud no solamente es para mí, tengo una familia que depende de mí, hay una iglesia a la que sirvo y entonces tengo que ser responsable con mi salud. Y tenemos que lograr crecer en esa parte. Crecer en el favor de Dios. Crecer en el favor de Dios. Mateo 6 dice: cuando tú ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti, ora al Padre en privado y entonces tu Padre que todo lo ve te recompensará. Tenemos que crecer en el favor con Dios. Tenemos que conocerlo más. Tenemos que dedicar tiempo a la intimidad y a nuestra relación con Él. No hagas de tu vida cristiana una rutina que siempre sea igual. Esfuérzate, trata de crecer en esa parte. Trata de conocerlo de una forma más profunda y crecer en el favor con la gente. ¿Cómo podemos crecer en el favor con la gente? Uno de los estudios que revelan una de las causas por las que las personas son más felices, dentro de las cosas que hacen que una persona sea feliz, estudiado a nivel mundial, no es el dinero, por cierto. Una de las causas son las relaciones personales. Entonces, si te hacen una llamada, regrésala. Si platicas con alguien, sonríe. Si no tienes amigos, esfuérzate por invitar a alguien a tu casa. Y luego no estés de amargado porque no te invitaron de regreso. Disfruta. Crece en el favor con las personas. Hay una cita en la Biblia que dice que regalos abren las puertas. Pero regalo puede ser invitarle un café a una persona, pasar un buen tiempo. Concluyo repasando esto. Que en el 2020, en esta década, nuestro propósito, bajo la mano y la guianza de Dios, sea crecer en sabiduría, crecer en estatura, crecer en el favor de Dios y crecer en el favor con la gente. Eso va a hacer que nuestro año y nuestra década sea totalmente diferente. Siempre lo que espero en mi vida personal y lo que espero como pastor de mi iglesia, si fuera mi iglesia, es que cada uno de ustedes pueda experimentar el máximo potencial por el cual Dios los creó. Y quisiera que no fueran las mismas personas que están empezando este enero que cuando termine el año. Quisiera ver que cambian, quisiera ver que crecen, quisiera ver testimonios, quisiera ver noticias agradables, quisiera ver muchas cosas pasando alrededor de la vida de cada uno de ustedes. Así que este es mi deseo.